Estamos escuchando Pasaporte al Mundo con Alicia Bea, del blog Objetivo Viajar, y Vero Bonet, de sinmapa.net en radioviajera.com.
La vida que me falta, así que agarra tu maleta, el bulto, los motetes, el equipaje, tu valija, la mochila con todos tus juguetes y...
Hoy os queremos llevar a un destino muy especial, una de las ciudades más importantes de Marruecos, y esa es... ¿Ali?
Marrakech.
Marrakech. ¿Por qué sí? Porque Marruecos es el primer destino turístico de toda África, de hecho recibe más de 10 millones de turistas al año, y Marrakech es la ciudad más visitada, pero aún así, lo bueno de Marrakech es que el turismo no ha contaminado la esencia, porque exacto, Marrakech sigue manteniendo su autenticidad de siempre. Entonces, bueno, es un destino que nosotros siempre vamos a recomendar. Está muy cerquita aquí de España, ¿no? Un vuelo ahí en un Plitz te
muy,
deja.
Muy económico, además, ahora.
Claro que sí. Entonces, nada, que se llega rapidísimo. Entonces, queremos asesoraros un poco y daros unos tips sobre esta magnífica ciudad. De hecho, se encuentra en el sur del país y está al pie de los Atlas, ¿no? Que es esta cadena montañosa que es muy linda para ver, como digo siempre. Pero para cruzarla hay que tener un estómago de hierro.
¿Por qué dices eso, Vero?
Porque me acuerdo una vez que yo tuve que cruzarla, habíamos contratado un taxi. Yo me había ido a Marruecos a pasar mi cumpleaños, ¿no? Entonces queríamos atravesar el Atlas.
Sí.
Y nos fuimos los cuatro, imagínate, cuatro amigos charlando, dicharacheros, qué pin, qué pan. Y claro, a medida que el taxista se empezó a adentrar en el Atlas, curva contra curva, curva contra curva, de repente se hizo un silencio.
Ya me imagino por dónde vas.
Y claro, y de repente empezamos a decirle al chofer, por favor, pare. El chofer no quería parar y una de mis amigas tuvo que decirle, mira, es que si no paras, vamos a botar aquí los cuatro. Perdón los que estén desayunando, almorzando o cenando, pero es que realmente hay que tener un estómago de hierro. Bueno, al final el pobre conductor, cuando le dijimos eso, clavó los frenos, nos dejó salir, airearnos un poco, respirar. Nos metimos una biodramina para los mareos, esperamos a que hiciera efecto y nada, ya seguimos, pero... Pero bueno, que siguiendo un poco con Marrakech, os cuento que es junto a Rabat, Fez y Mequinez, es una de las cuatro ciudades imperiales de Marruecos, que fue fundada en 1062 por los almorávides y fue la capital del Imperio Islámico, y por ello, justamente por toda esta rica historia que tiene, es que tiene tantos monumentos, patrimonio de la humanidad y tantos lugares que hay que visitar cuando uno conoce la ciudad. Una de las cosas que os quería contar también de Marrakech, que os vais a dar cuenta en el momento en que la piséis claramente, es que también se la llama la Ciudad Roja. ¿Y la Ciudad Roja por qué? A ver, es muy obvio el aspecto, ¿no? Todo es color rojizo, que eso viene de su tierra, que fue trasladado, ¿no? Esa tierra a las construcciones, y le da una identidad muy particular, ¿no? Porque está todo rojo, las fachadas, las calles, los edificios. Entonces, bueno, es una ciudad bellísima, color roja, con sus palacios, con sus jardines, con sus mezquitas. Y nosotros siempre vamos a decir lo mismo, tanto en Marrakech como en cualquier ciudad, ¿no? Que lo ideal es perderse por esas laberínticas callecitas de la Medina y de los Zocos. Pero más allá de que uno se pierda y que se reencuentre y que la descubra en sus rincones, también está bueno tener una hoja de ruta como exacto, para saber cuáles son las cosas más imprescindibles que hay que ver para... digamos, para ver lo más importante. Después, por supuesto, perderos, que es lo mejor que se puede hacer en esta ciudad, ¿no, Ali?
Sí, la verdad es que sí, es una ciudad que invita a callejear a cualquier hora del día. Es una ciudad segura, hay muchísimo turista y la verdad es que merece muchísimo la pena y por eso, de hecho, es una de nuestras ciudades favoritas, ¿verdad, Vero?
Claro que sí.
Y por eso la tenéis aquí ahora. Así que, si os parece, comenzamos.
Claro que sí. Contanos, por ejemplo, cuál es uno de los principales sitios emblemáticos en Marrakech que nuestros oyentes no deberían perderse cuando lleguen a la ciudad.
Pues sí, como os decía, es una ciudad apasionante. Y si sabéis seguirle el juego, a esta ciudad imperial descubriréis un cóctel de olores, sabores, sonidos e imágenes que seguramente os acabará atrapando como a nosotras. Así que vamos a empezar a lo grande visitando la plaza de Jemaa el Fna. Esta plaza, enclavada en el centro de la Medina, podría considerarse el corazón de Marrakech. Es, para que os hagáis una idea, el lugar en el que todo sucede y en el que todo es posible. Realmente es todo un espectáculo que discurre a ras de suelo y que además va cambiando a lo largo del día, ¿verdad?
Es precioso, a mí me encanta. De hecho, a mí me sorprendió la primera vez que fui, yo dije, ¿qué clase de locura es esta?
Pues sí, porque bajo el sol encontraréis predicadores, encantadores de serpientes, de todo, vendedores, un vertiginoso carnaval de ruido, gentío y música y tradiciones populares que ha sido declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Y aquí quiero haceros un inciso para pediros un favor. Por favor, no le sigáis el rollo ni a los que os inviten a haceros una foto con un mono, ni le deis monedas a los tipos de las serpientes. El lugar de estos animales no está aquí, sino en su hábitat natural. Así que, por favor, entre todos aboguemos por un turismo responsable y huyamos de cualquier actividad que implique el uso de animales, ¿verdad?
Muy bien, Ali, seguro que nuestros oyentes están de pie aplaudiéndote. O sea, es muy importante eso mismo. Algo, de hecho, que a mí me chocó mucho cuando llegué a Marruecos. De hecho, fue la primera plaza y fue a donde llegué, claro. No porque el taxi me dejó del aeropuerto, en la plaza. Y a mí me chocó mucho eso de que, claro, los vendedores, de hecho, te tiran el mono encima, sí, para que se te suba.
Son un poco agresivos.
Esa parte sí, no me gustó. Y a ver, un mono no quiere estar ni con tutú, ni tocándote la pandereta. O sea, el mono tiene que estar donde tiene que estar, que es trepando en los árboles, comiendo bananas o lo que sea que comen los monos, pero no trepado al cuello de un turista. Entonces, Ali, la verdad que genial el punto ese que hay que tener en cuenta.
Muy bien, pues dicho esto, al llegar la noche, el escenario cambia de forma radical con la aparición de pequeños restaurantes que reclamarán vuestra presencia a voz en grito. Lo lógico, lo más usual es que oigáis cosas como "vuelve luego mi arma" o "yo soy el primo de Messi". Tal vez os parecerá todo muy caótico, y lo es. Así que simplemente nuestro consejo es que os dejéis llevar, interactuéis con la gente y sentid el latido de Marrakech. Y como un consejo que a mí yo le tengo mucho cariño, es que si buscáis una atalaya para ver cómo es esta explanada y cómo va cambiando a lo largo del día, mi consejo es que vayáis al Le Grand Balcon du Café Glacier, que os olvidéis del reloj disfrutando de sus vistas maravillosas y dejar volar el tiempo.
Sí, no, y además desde arriba, yo he ido ahí un par de veces, las veces que he estado en Marrakech siempre he ido, y es genial, porque te sentás ahí, te pedís tu tecito de menta y nada, y ves todo un poco desde arriba, ¿no? Porque es una terraza, claro. Y se ve todo y se ve espectacular. Sí. Y es eso que contás, ¿no? Que se va cambiando la fisionomía incluso de la plaza, ¿no? Los puestositos de comida, los monos se van, el... Sí. Sí, es genial. Sí. Así que bueno, vamos a pasar a la segunda recomendación. Y el otro imprescindible, claramente, es ir a recorrer los zocos y todas sus diferentes zonas. Los zocos son como unos mercadillos en forma de laberintos, porque uno se mete ahí, no sabe ni por dónde va a salir, ni nada, no sabe nada. Bueno, además yo tengo un don especial para perderme, entonces...
No, es imposible no perderse.
Es que no hay mapa que le haga justicia a eso.
Porque... No, aparte las indicaciones que tenéis que fijar están como muy escondidas. Y aquí quería colar un tip. Si va que os veis algo que os gusta, ya sé, aquí es muy típico regatear, pero si os gusta muchísimo comprarlo, porque volver a encontrar la tienda, por experiencia propia, os puede costar un mundo.
Que os puede costar, es que es imposible, te lo digo yo ahora, o sea, yo no he vuelto a encontrar una misma tienda en el Soco jamás, ninguna de las 20 veces que he estado, pero bueno,
cuéntanos.
Básicamente eso, la recomendación es dejar un par de horas como para meterte en los Socos y perderte y empezar a buscar cosas. Alguna de las recomendaciones que sí os puedo dar es que podéis buscar la plaza, bueno, a ver cómo la pronuncio, ¿no? Raf Bakedima, que es más conocida como la Plaza de las Especias, que está siempre llena de herboristerías donde comprar todo tipo de especias ideales para cocinar o hacer infusiones y darle a tu cocina ese toque exótico, ¿no? También está la zona de los tintoreros, muy cerca de la fuente Mouassine, creo que se pronuncia, no sé, discúlpenme los oyentes, yo no sé pronunciar estas cosas, pero bueno, en esa fuente podéis ver los talleres donde se hace el tintado tradicional, y eso la verdad que es una linda experiencia, porque más allá de poder comprar cosas, podéis ver cómo los artesanos trabajan la materia prima, y volvemos a lo mismo que decíamos al principio, ¿no? Que mantienen todas estas tradiciones, y es muy bonito poder verlas. ¿Ibas a decir algo?
Sí.
Que tenía ganas de meter bocadillo. Mételo.
No, es que un problema que me consultan muchas veces es que cuando se habla del Zoco de los Tintoreros, la imagen que nos viene a todo en mente no es el Zoco de Marrakech, es el de Fez.
Sí.
Este, el de Marrakech, es mucho más pequeñito y no tiene tanto encanto, pero realmente vale la pena visitarlo.
Sí, la verdad que sí. A ver, es muy bonito. Incluso aunque no quieras visitarlo, como te vas a perder dentro del Zoco, vas a llegar ahí. Vas a acabar ahí seguro. Pero bueno, básicamente se puede comprar de todo. Calzado, alfombras, cestas, telas, bueno, todo lo que se os ocurra y más. Uno de los tips que os quería dar es que es muy, muy importante regatear. Y no solo por ahorrarse unos euros o unos pesos, unos dólares o lo que sea con lo que estéis viajando, sino porque es parte de la cultura comercial y ellos esperan que lo hagas. De hecho, si no lo haces, se ofenden.
Sí.
Entonces, siempre te van a dar un precio mucho más elevado de lo que realmente cuesta. Les encanta meterse en ese baile, ¿no? En ese romance, como digo yo, del regateo. Y algo que tenéis que tener en cuenta es que el vendedor nunca va a perder dinero. Entonces, aunque consigas un producto súper barato, ten en cuenta de que el vendedor siempre está ganando. Entonces, no se sientan mal y yo os recomiendo que dejéis la vergüenza a un lado y empecéis ahí el tire y afloje, tire y afloje, tire y afloje, y os llevéis lo que os guste. Como os dijo Ali recién, si os gusta algo, compradlo. Nunca más vais a volver a esa tienda, os lo garantizo.
Así que nada. Un consejo que os quería dar yo también, que a mí me funciona bastante, sí, y me lo enseñaron, es la técnica del poli bueno, poli malo. Es decir, si viajas en pareja...
Ah, claro, si vas de a dos.
Exacto. Claro. Si vas de a dos, uno que diga, esto es carísimo, pero ¿para qué quieres esto? Esto es una chorrada, no pega en casa. Y el otro, no, que es muy bonito. Y empezar esta dinámica, también les gusta mucho el rollo y podéis conseguir un buen precio.
Sí, bueno, es todo un show. Sí. En serio, ir al Zoco a regatear...
Es imprescindible, si no, no puedes decir que has estado en Marrakech.
No. Así que eso es una de las cosas que hay que hacer. Y a ver, Eli, contanos cuál es el tercer imprescindible para la ruta de... por Marrakech.
Bueno, pues el tercer plan que os proponemos es profundizar en la cultura islámica en la madraza de Ali Ben Youssef. Tú que atraviesas mi puerta, que tus mayores deseos se cumplan. Esta es la inscripción que preside la entrada de la que en su día fue la mayor escuela coránica del norte de África. Sí. Os recomiendo encarecidamente su visita porque además de ser uno de los pocos edificios religiosos de Marruecos abierto a los no musulmanes, representa el mejor ejemplo de arquitectura árabe o andaluza de la ciudad.
Esa palabra es difícil de decir. Me saco el sombrero porque yo me hubiera trabado 40 veces antes de decir esa palabra. ¿Arábigo qué?
Arábigo-andaluza.
Arábigo-andaluz, venga.
Solo tenéis que acercaros a su gran patio para comprobar el delicado conjunto que forman sus ornamentadas columnas, los balcones con celosías, los mosaicos, las caligrafías esculpidas en las paredes, el estanco. Realmente es una auténtica maravilla que contrasta mucho con la parte superior, con el piso superior en el que estaban alojados los estudiantes. De hecho, como curiosidad, aquí llegaron a haber 900 estudiantes y por eso, como os decía antes, acabó convirtiéndose en la universidad islámica más grande de la región del Magreb.
Mira tú, o sea, ese dato de que llegaba a tener 900 estudiantes no me lo conocía. Pues impresionante.
¿Continuamos con el quinto?
Sí, antes quería decir que si queréis visitar la madraza esta, se puede visitar de lunes a domingo de 9 a 5 de la tarde y que cuesta 6 euros entrar. O sea, que no es gratuita, así que tenedlo en cuenta. Y si... Por el cuarto. Sino que si no, después liamos a los oyentes y nos escriben ahí tweets y cosas quejándose.
¿Y dónde nos pueden escribir?
¿Dónde nos pueden escribir? Nos pueden escribir, bueno, si utilizan Twitter, con el hashtag Pasaporte al Mundo, os responderemos todo. Y si no, nos pueden mandar un correo electrónico que os lo daremos al final de este audio.
Exacto.
Porque no me lo sé de memoria, las cosas como son y lo tengo apuntado por ahí. Después os lo cuento. Bueno, sigamos, que nos enrollamos como una persiana. Bueno, el cuarto punto es que cuando vayan a recorrer, sabréis que Marrakech tiene toda la zona amurallada, la parte de la Medina que está amurallada, que es el casco antiguo. Tiene 19 puertas, o tenía 19 puertas esta muralla, y una de las... A ver, claramente no sé si vais a tener el tiempo para recorrer las 19, pero hay una que os quería recomendar que se llama Bab Agnaou, o algo así. Cada vez que volvemos a lo mismo, mi pronunciación es un poco mala. Pero bueno, es una obra maestra y es una joya artística del arte almohade y es una de las puertas que da acceso a la Gazaba. Está al suroeste de la Medina y esta puerta se construyó en el siglo XX durante la dinastía almohade con una superposición de arcos de medio punto que son todos diferentes y tiene como unos adornitos florales muy chulos. Y nada, la verdad que vale la pena ir y agarrar el palo selfie y sacarse una fotito. Y bueno, y esta, como curiosidad, en el pasado esta puerta era utilizada para exponer los cuerpos y las cabezas de los ajusticiados, Entonces, claro, o sea, tiene ahí como una energía un poco rara, ¿no?
Poca broma, poca broma.
Poca broma, imagínate antiguamente pasar por ahí.
Si pudiera hablar esa puerta.
Si pudiera hablar, bueno contaría un montón de cosas un poco feitas, ¿no? Pero bueno, lo importante es que por ella también puedes acceder directamente a dos de los monumentos más destacados de la Kasaba de Marrakech. Uno es el Palacio El Badí, de los que ahora Ali seguramente os va a contar un poquito, y también las tumbas saadíes, que ya os contaré un poco más adelante. Entonces, no sé, Ali, si querés contar sobre el palacio.
Pues sí, porque precisamente nuestra quinta sugerencia nos va a llevar a revivir la época de los grandes visires. ¿Dónde? Pues aquí, en el Palacio Badí. Su nombre significa el incomparable y fue construido a finales del siglo XVI para celebrar la victoria sobre el ejército portugués en la Batalla de los Tres Reyes. ¿Qué ocurre? Pues que lamentablemente hoy en día su estado de conservación no es muy bueno. Y preferemos recomendarlos el Palacio de la Abadía.
Para antes me gustaría hacer un pequeño inciso, que bueno, sí, más allá de que su estado es bastante decadente, aún así te cobran una entrada de 2 euros por si lo querés ir a visitar. Y a ver, lo único que tiene de bonito dentro es que tienen un púlpito tallado en madera de cedro que está hecho por artesanos de Córdoba del siglo XII. Pero digo, mejor ir a conocer otro, ¿no? Si tenés muy poquito tiempo. ¿Cuál es el otro palacio?
Exacto. El otro palacio que queremos recomendaros es el Palacio de la Bahía. Allí encontraréis diferentes patios con exuberante vegetación, fuentes, teselas policromadas, techos tallados a manos, suelos cubiertos de mosaico. Os aseguro que desde el exterior nada hace esperar presagiar el lujo y la opulencia que derrochó aquí el visir Hamed Ben Musa. El resultado, tras 14 años de obras, resultó tan extraordinario que en 1911 acabó siendo la residencia general del protectorado.
Sí, de hecho dicen que es uno de los edificios más lujosos, ¿no?, de Marrakech, o sí, una de las construcciones más lujosas.
Es una auténtica maravilla. Hoy en día, solo una parte de sus 8 hectáreas y 150 habitaciones están abiertas al público, pero se puede visitar el harén y los espectaculares aposentos de la favorita. Si queréis ir a visitarlo, el horario es de lunes a domingo de 9 a 5 y la entrada cuesta 2 euros.
2 euritos, muy bien. Pues el siguiente punto que no os podéis perder, y como ya os estábamos comentando hace un ratito, son las tumbas saadíes. Estas tumbas están ubicadas en un jardín cerrado que se encuentra junto a la mezquita de la Kasaba. Y las tumbas saadíes representan un bellísimo cementerio real que, bueno, todos los días es transitado por miles y miles de turistas. Y estas tumbas se remontan a la época en la que la dinastía Saadí reinaba en Marruecos, que esto fue entre los años 1524 y 1659. Pero este espacio fue abierto al público en 1917, que fue el año más o menos en que fueron redescubiertas. Y te preguntarás, ¿cómo es que no las habían visto antes? ¿No? Puede ser en medio de una ciudad, no ver un cementerio, ¿no? Pues te cuento, tras la caída de la dinastía Saadí, el sultán, a ver si lo sé pronunciar, Alawita Mulay Ismail, ordenó destruir todos los vestigios de los saadíes, lo que supuso que se destruyeran palacios, otros edificios, y en el caso de estas tumbas, simplemente decidieron ocultarlas. Entonces, a principios del siglo XX, el recinto que las tenía ocultas tras una puerta cerrada y tapiada en la mezquita de la Kasaba, las encontraron y decidieron abrirlas al público para que las vean. Y lo bonito de este monumento es que este edificio es un complejo, es un mausoleo, que está dividido en 3 salas, y la creme de la creme, o sea, la razón por la que toda la gente quiere entrar, es por la sala más espectacular, que se llama la Sala de las 12 Columnas, que es donde están enterrados los hijos del sultán, y bueno, básicamente son unos 10 metros cuadrados de sala, que nos muestran uno de los rincones más bonitos que te puedes encontrar en Marrakech, porque tiene el suelo, bueno, en el suelo vas a ver todas las tumbas saadíes, pero también tiene madera de cedro, tiene relieves de oro, tiene una iluminación súper bonita. Es decir, el espacio es bastante mágico, más allá de que sea un cementerio, al fin y al cabo, sí, ¿no? O sea, que decir que un cementerio es pintoresco es un poco raro.
No, pero la decoración es espectacular.
Es que las paredes, por ejemplo, están decoradas con azulejos esmaltados, y por encima de los frisos los muros están recubiertos con estucos, con dibujos de nido de abeja. O sea, realmente es muy bonito este mausoleo, y nada, están más o menos a unas 10 calles de la plaza Jamal Fna, y abre todos los días y cuesta menos de 2 euros la entrada, así que nada, tenedlo en cuenta.
Y yo os reto además a que hagáis una foto sin un gato, a ver si sois capaces.
Eso es cierto, que está lleno. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a la séptima recomendación.
Allá vamos. Veréis, en la llamada La Ville Nouvelle, levantada en la época medieval y feudo de la clase media local de aquella época, encontraréis el que para mí es el rincón más hermoso de esta ciudad imperial, el Jardín Majorelle. Un elegante y sugerente Edén forjado entre cactus, bambúes y nenúfares, que fue ideado por el artista francés Jacques Majorelle y que fue recuperado por el gran modisto Yves Saint Laurent, que además decidió que sus cenizas reposaran allí en una, junto a una sencilla columna.
No me digas.
Sí.
Eso no me lo sabía.
Sí, está allí. Y a mí es uno de mis modistos favoritos, así que para mí fue muy emocionante. Pero bueno, ¿por qué es tan especial? Digo, porque acabaréis enamorados de un color que jamás olvidaréis, que es el profundo e intenso azul Majorelle que baña toda la villa modernista. Porque los rayos de sol se cuelan entre árboles y plantas llegados de los cinco continentes, proyectando sombras que evocan exóticos destinos. El canto de los pájaros, el sonido del agua. Saint Laurent, de hecho, lo describió a la perfección. Un oasis donde los colores utilizados por Matisse se mezclan con los de la naturaleza. Pura belleza.
Uy, qué bonito, pero qué poético te ha quedado, por favor. Y ahora yo voy a venir aquí con los datos puros y duros y voy a quedar horrible. Pero bueno,
Eva, dale.
Yo voy por el número 8. La recomendación es visitar el Museo de Marrakech, que está ubicado al lado de la madraza de Ben Joseph. Y todo se ha dicho que una de las partes más bonitas de este museo, en realidad, es su patio principal, que es de arte morisco, que tiene una lámpara que se te va a caer la mandíbula cuando la veas, porque en realidad creo que la gente principalmente va a este museo a ver esa lámpara, porque es espectacular. Pero bueno, vamos a hablar del museo, entonces hay que decir que en las salas que rodean este gran patio sí que se exponen algunas piezas y algunos objetos tradicionales del país como cerámicas, alfombras, armas, vestimenta y joyas bereberes. Y bueno, y además de todas estas salas tienen un tradicional hammam que se puede ir a visitar y también dispone de un espacio para exposiciones temporales. Como curiosidad, quería deciros que este edificio, que hoy alberga este museo, era el palacio del siglo XIX donde vivió Mehdi Nebi, o como se pronuncia, que era el antiguo ministro de defensa del sultán Boulay Abdelaziz.
Muy bien.
Y nada, y la entrada de este museo cuesta poco menos de 3 euros. Así que nada, pasamos al siguiente imprescindible, que se nos echa el tiempo encima.
Pues sí, mi último imprescindible que os recomiendo es la mezquita de la Kutubia, cuyo famoso minarete, visible desde muchos puntos de la ciudad, sirvió de inspiración a la Giralda de Sevilla. ¿Eso lo sabías?
No lo sabía. Dato interesante.
No podrás visitar la mezquita, pero podrás tomar su torre como referencia a la hora de orientarte. Y como curiosidad, os quería contar que, como es habitual en este tipo de construcciones, está rematada por 3 bolas que en su origen fueron de oro. Pues bien, una de ellas se forjó con las joyas de una de las esposas del califa de aquella época. ¿Y por qué os estaréis preguntando? Pues bien, resulta que esta señora estaba embarazada y durante el ayuno del Ramadán pecó tomando chocolate porque le dio como un tremendo antojo.
Es que es muy difícil no tentarse con el chocolate. Yo la entiendo, la pobre señora.
Sí, así que decidió ofrecer su oro a la mezquita como penitencia.
Oh, mira tú. Pues seguimos entonces con el último imprescindible en Marrakech. Y nada, y a donde os voy a llevar es un sitio un poco menos turístico, digamos que los visitantes no van mucho, que es el barrio judío de la Medina, que es también llamado el Meliá. Allí principalmente lo que os recomiendo es que callejeéis un poco. Os vais a encontrar con varias sinagogas, como la de Al-Azama, que los judíos de Marrakech la consideran la sinagoga más antigua de la ciudad, o visitar, por ejemplo, el cementerio judío de Miara, que es testimonio vivo de la larga historia de esta comunidad judía dentro de Marrakech. Otra de las cosas, dentro de este barrio también hay unos mercadillos, tipo unos zocos, que son un pelín más baratos, todo se ha dicho, que los zocos tradicionales, y aquí también se tiene que regatear, así que nada de vergüenzas. Y eso eran los imprescindibles, pero me gustaría comentaros una experiencia que no os podéis perder si vais a Marrakech. Yo la viví en primera persona y os contaré todo con lujo de detalles, que es entrar a un hammam tradicional. Antes que nada quisiera aclarar la diferencia entre un hammam tradicional y uno turístico. Uno tradicional, digamos, a ver, no sé si saben lo que son los hammams, imagino que sí, que tienen su origen en las termas romanas, y bueno, y especialmente iban ahí los hombres a lavarse, ¿no? Porque antes no tenían baños en sus casas, entonces iban ahí a asearse. Pero bueno, uno tradicional, digamos, que es donde van los hombres y las mujeres o en horarios diferentes o en salas diferentes, porque no se pueden juntar dentro del hammam, y van un poco también a reunirse y a charlear, a cotillar un poco, ¿no? Y los turísticos son más un poco spa,
sí,
¿no? Entonces, bueno, se puede visitar tanto el tradicional como el spa. Yo siempre voy a recomendar los más auténticos, sí. Por supuesto que no vas a tener ni las comodidades ni las cositas que te dan en un spa. Pero bueno, yo fui a uno para mi cumpleaños y me sorprendió mucho, porque yo no sabía cómo funcionaba, ¿no? Entonces resulta que llego, claro, yo con mi bikini, imagínense, Y la chica me mira y me dice, no, 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 quítate toda la ropa. Y claro, yo iba con una amiga y, a ver, soy una chica tímida, muy, muy tímida.
Aunque no lo parezca.
No, no lo parece, pero os lo juro que sí. Entonces, claro, la chica me dice que me quite el bikini y digo que no. Y la señora, claro, me miró con cara de incrédulo y me dijo, bueno, vos entrás, ya veremos lo que pasa dentro del hammam. Entro y había una señora muy, muy voluptuosa, sentada en el suelo, me llama y me dice, ¿qué haces vestida? Vestida, o sea, tenía un bikini. Pero bueno, y le digo, nada, vengo acá al hammam, me iban a frotar para exfoliarme el cuerpo, no sé, yo venía a ver qué onda. Y la señora agarra y me dice, ven, ven, sienta. Y me sienta entre sus piernas y me dice, eso sí, te tenés que quitar todo.
Claro.
Bueno, una vergüenza, y dije, bueno, más si estaban todas en bolas, entonces dije, bueno, si todos están en bolas, yo también, todas somos mujeres y tenemos lo mismo.
Además, tampoco se te vería mucho si era tan voluptuosa.
Bueno,
¿querés un fideíto?
Eso fue lo que pasó.
Porque igual nuestros oyentes no lo saben, pero aquí, Vero, nada, si la hay que mirarla dos veces para verla.
Bueno, a ver, la cosa es que me senté entre sus piernas, ella me abrazó y, claro, me recosté sobre sus pechos. A ver, esto ya parece un poco porno, pero a ver, que no, tranquilos. Y me recosté ahí y la señora empezó con una tipo de esponja muy, muy dura a refregarme todo el cuerpo. Dolía un poco, ¿vale? Pero dolía bien. Y claro, mi amiga me miraba, claro, se reía un rato y la señora le decía a mi amiga de, mira toda la mugre que tenía tu amiga, porque claro, me empezó a sacar capas de piel.
Capas y capas, claro.
Y de ahí salió una basura, una cosa negra. Bueno, quedé impecable, eso sí. En serio, es una experiencia que todos tenés que pasar y si bikini fuera, nada de vergüenza, así que nada.
A disfrutar el momento.
A disfrutar.
Muy bien, pues para finalizar este recorrido por una de las ciudades más fascinantes de África, os dejamos con un consejo. La primera mañana podéis apuntaros a un tour guiado por Marrakech para tener una visión general de la ciudad y empezar a ubicaros y conocer un poco también la historia. La mayoría de estos tours pues os llevarán a los puntos que os hemos comentado, la plaza de Yamelna, las tumbas Adíes, el Palacio Bahía y también por los zocos.
Claro que sí, claro que sí. Es una de las mejores maneras porque te van contando un poco de la historia.
Claro, y te ubicas y tienes una visión general.
Tú esperando hacer ceniza, un día decidí hacerle caso a la brisa, a irme resbalando detrás de tu camisa. No me convenció nadie, me convenció tu sonrisa. Y me fui tras de ti, persiguiendo mi instinto. Si quieres cambio verdadero.